se tiene que cumplir lo que se viene previendo, y si esto fuera así, hoy sería el último día de esta ola de grandes temperaturas.
Ajá.
Hoy nuevamente podemos estar rondando entre los 37 y 38 grados de máxima, pero empieza a ingresar mucha nubosidad a partir de esta noche. Ya desde esta noche podemos tener sobre el sur de Santa Fe algunas tormentas aisladas. Esto va a seguir continuando durante la semana. Ya mañana martes se generaliza un poco más también sobre el sur de Santa Fe las precipitaciones y tormentas. Esto hace que vayan descendiendo las temperaturas, justamente por una mayor cobertura nubosa. Vamos a seguir teniendo prácticamente durante toda la semana, hasta el sábado, episodios de lluvias y tormentas.
Ajá.
Que van a ir haciendo descender las temperaturas sobre nuestra región. Ajá. Igualmente, vamos a quedar con una, digamos, sensación térmica bastante elevada en estos días, porque todavía no se va a renovar la masa de aire, sino que recién va a ingresar aire más fresco, más frío, a partir del sábado.
Ajá.
Pero igualmente las grandes temperaturas por encima de los 35 grados, terminan hoy. O sea, a partir de mañana, o sea, por mayor cobertura nubosa, por episodios de precipitaciones, todo el área va a comenzar a experimentar el descenso de las temperaturas máximas. Te decía, o sea, lo interesante es que dentro de este periodo, o sea, puede haber alguna región que reciba abundantes precipitaciones.
Uh-huh.
El refresco comienza muy notablemente a partir del sábado, pero ya nos alejamos de las temperaturas muy, muy elevadas sobre nuestra región.
Uh-huh.
Y hacia fin de mes, nuevamente se presentan episodios de precipitaciones, ahí sí, más importantes todavía. Y, bueno, ustedes lo van a ver después, o sea, digamos, hay mucha coincidencia en las fuentes que se consultan en que el centro de la provincia de Buenos Aires puede llegar a sufrir realmente lluvias muy, muy copiosas que le pueden llegar a causar inundaciones pluviales.
Ajá.
Entonces estamos atentos justamente a esa situación, porque puede ser que alguna parte también del sur de Santa Fe se vea afectada por esa condición de precipitaciones muy, muy importantes. O sea, el recupero de bajas temperaturas, o sea, nosotros lo tenemos bien, digamos, estipulado a partir del sábado. Pero el descenso de las temperaturas máximas para que no lleguen a alcanzar estos umbrales de mayor de 35 grados termina hoy.
Bien.
O sea, a partir de mañana ya nuestra zona no va a sufrir estas temperaturas tan elevadas.
Es una muy buena noticia. Oscar, con esto que usted nos cuenta, tenemos que considerar entonces que a partir justamente de que se vaya dando de esta manera, el verano ya se irá retirando, o se espera para más adelante otra vez algunos días de temperaturas altas.
Nosotros, o sea, hay que tener en consideración un par de cositas, Guillermo. O sea, para la meteorología, el otoño ya comenzó. O sea,
sí.
El otoño para los meteorólogos arranca el primero de marzo.
Uh-huh.
El otoño meteorológico.
Uh-huh.
Astronómicamente va a comenzar el otoño a partir del 20.
Uh-huh.
De ahí en más, o sea, la idea es que estos episodios de altas temperaturas no se repitan.
Uh-huh.
O sea, seguramente algún recupero de temperaturas vamos a tener todavía, pero no vamos a llegar a estos valores tan
extremos. Tan altos, claro, tan altos.
Y otra de las cosas que hay que tener en consideración, Guillermo, o sea, la extensión de esta sequía, la verdad que plantea muchas dudas, ¿eh? O sea, porque hace desde diciembre que nosotros, o sea, por nuestras fuentes, por las investigaciones que estábamos realizando, o sea, no había condiciones para que se extendiera la sequía, ¿sí?
Uh-huh.
O sea, nuestra fuente mayor de aporte de vapor de agua, que es precisamente el que se dejara sin efecto el famoso fenómeno Niña, esto ya había culminado en diciembre.
Uh-huh.
O sea, todo lo que pasó en enero, febrero, y lo que vamos pasando todavía por acá, es muy probablemente que sea un efecto colateral de los proyectos de geoingeniería que se están llevando a cabo sobre nuestros cielos.
Ajá.
O sea, hay un experimento que se está llevando con el supuesto fin de evitar que el planeta se caliente, cosa que es una absoluta mentira. Uh-huh. Pero están dispersando lo que se conoce como nanopartículas, o sea, que conforman una capa llamada capa dispersión de aerosoles en la alta troposfera. Y eso tiene un efecto que yo quiero pensar que es un efecto indeseado y no un efecto buscado, ¿sí? O sea, esto que quede claro. O sea, yo tengo una duda muy fuerte en ese punto. Porque puede ser totalmente que es un efecto que no fue tenido en cuenta, o si fue tenido en cuenta, el objetivo era precisamente que no lloviera sobre la zona productiva de Argentina, ¿sí? Estos proyectos de geoingeniería, o sea, cualquiera los puede encontrar y los podemos ver. O sea, ¿cómo lo notamos en el cielo? Y con las estelas llamadas estelas de condensación, que son muy persistentes y que no tienen nada que ver con las estelas normales de la aviación comercial. O sea, estelas que permanecen por 6 u 8 horas en el cielo, forman una pátina como si fuera que nos queda el cielo con cenizas. O sea, todas esas cuestiones tienen que ver con estos proyectos que, como te decía, supuestamente tendían a que se evitara el calentamiento solar. Pero se olvidaron dos cosas, o no quiero pensar que de esas dos cosas las tuvieron muy en cuenta. Cuando se dispersan estos aerosoles en la parte alta de la troposfera, se calienta la troposfera. Y eso evita que se produzca lo que se conoce como fenómeno de convección. O sea, las nubes de tormenta logran formarse, pero muy aisladamente, porque en la mayoría de la zona donde pueden formarse, el aire en altura está más caliente. Entonces no pueden seguir creciendo. Uh-huh. Esa cuestión, o sea, la podemos ver desde que arrancó esta situación. Nosotros teníamos grandes formaciones de nubes de tormenta y no alcanzaban ni siquiera a lograr altura como para poder precipitar algo de agua sobre la región. Por eso hace un tiempo que nosotros venimos diciendo, prestémosle atención a lo que está pasando en el cielo. Y se está movilizando, o sea, mucha gente, no solamente en Argentina, sino en el mundo, pidiendo explicaciones de lo que está sucediendo justamente con el cielo. Porque no nos conformamos con la explicación de que solamente son las estelas normales de producto de la sublimación del vapor de agua que hay en la atmósfera. No es tan así. Hay estelas normales y hay estelas que no son para nada normales. Y en esa situación hay que buscar la información justamente sobre los proyectos de geoingeniería que se están llevando a cabo en el mundo, con el supuesto fin, como te decía, de evitar este calentamiento. Pero por otro lado se ve que no han tenido en cuenta muchas de las probables consecuencias desastrosas que pueden tener estas técnicas cuando se llevan a cabo sin, te decía, ¿no? O sea, sin tener, pero para nada, en consideración que el daño puede ser mucho mayor que el beneficio. Uh-huh. O sea, por eso seguimos insistiendo en que vamos a pedir explicaciones. O sea, ya hay varios grupos conformados en Argentina sobre este tema, muchos grupos conformados en el mundo sobre este tema, pidiendo explicaciones de lo que están haciendo para manipular precisamente las condiciones del tiempo, ¿no? Así, Oscar, que hay que prestarle atención a ese asunto.
Oscar, ¿y estos proyectos que usted menciona, dónde tienen su origen? ¿Quiénes los llevan a cabo?
Bueno, tienen su origen primero y principal dentro de la cobertura de las Naciones Unidas. O sea, cuando se empezaron a conformar instituciones internacionales como el panel intergubernamental del cambio climático, o sea, también al mismo tiempo se registraban solamente en Estados Unidos 10.000 patentes sobre control climático. Escuchamos bien, ¿eh? 10.000 patentes ya había registradas solamente en Estados Unidos sobre el control climático. O sea, aparejado a que aparece el panel este para simplemente incorporar a la agenda mundial un calentamiento planetario, ya había patentes para el control del clima. Entonces, es como que fue paralela la cosa, ¿no? O sea, a medida que se avanzaba con la, digamos así, incorporación de una teoría como verdad, al mismo tiempo se empezaron a llevar a cabo experimentos para frenar el supuesto calentamiento que nadie todavía tenía determinado. O sea, esas son otras de las cuestiones que normalmente la gente común no está al tanto.
Sí, claro.
Para que se entienda mejor. Ya llevamos casi 40 años de reuniones del panel intergubernamental para el cambio climático. Al día de hoy, no hay una sola de las predicciones que hizo este panel de expertos que se cumpliera en el mundo. No nos olvidemos, Guillermo, que esto arrancó como calentamiento global, ¿sí? Y al poco tiempo, como vieron que no cuadraba demasiado lo que ellos querían imponer con lo que estaba haciendo la naturaleza, lo cambiaron a cambio climático, ¿sí? Entonces, un cambio climático puede ir para el lado de grandes temperaturas o puede ir para un escenario de bajísimas temperaturas. O sea, siempre va a estar dentro del mismo título. Ese es el asuntito con nuestros expertos, ¿no? En realidad, nosotros, o sea, somos de la idea de que nuestra Tierra cumple ciclos. Dentro de esos ciclos nos va a tocar momentos en los que realmente tenemos, digamos, todas las condiciones beneficiosas a nuestro favor y otras en las que vamos a tener escenarios en los cuales no vamos a ser tan beneficiados. Pero ¿cuál es el punto? Cuando vos tenés mayor información, podés actuar en escenarios que ya se saben, o sea, que ya los tenés, digamos, estipulados, para, por ejemplo, apurar a un gobierno a que apruebe, ¿no?, semillas resistentes a la sequía, por ejemplo.
Oscar,
disculpame que me extiendo un cachito.
No, por favor, adelante.
Uno nunca puede estar, digamos, en contra de una tecnología que se trata de desarrollar para que no haya hambre en el mundo. Pero tampoco podemos ser tan, digamos así, crédulos de no ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con el trigo, este transgénico que supuestamente resiste la sequía. No me acuerdo bien la denominación ahora, pero es H tanto no sé cuánto. ¿El tema cuál es? El herbicida que viene acompañando a este trigo. El famoso glufosinato de amonio. 17 veces más peligroso que el glifosato. Entonces, ¿quién hace el gran negocio? Siempre volvemos a lo mismo, o sea, los que manejan las semillas tienen el control de todo lo que gira alrededor. O sea, si en ese trigo las condiciones de lluvia no son las óptimas, el rendimiento es igual o menor que el trigo normal, pero el herbicida se lo tuvieron que colocar igual. Entonces el negocio es siempre de los que producen los venenos, o sea, no nos equivoquemos en esa cuestión. Hay que prestar mucha atención a cómo se manejan en estas situaciones, ¿no?
Oscar, este evento de estas altas temperaturas que estamos teniendo en esta época del año, ¿debemos también relacionarlo con todo esto que usted nos está contando? ¿O es un evento que, bueno, por ciclos o por periodos se puede dar más allá de esta manipulación que usted nos refiere?
No, si nos vamos a la historia climática, nosotros hemos tenido otros episodios, por ejemplo en 1918, sí, 1930, de temperaturas que han rondado los 38 grados sobre nuestra región en marzo. ¿El tema cuál es? El tema son la duración, o sea, de los episodios. O sea, cuando nosotros hablábamos hace un momento que yo mencioné de que cuando se dispersan aerosoles en la alta troposfera, se calienta la troposfera e impide la convección, también se provoca que se conformen situaciones de bajas presiones que lo que hacen es justamente acarrear hacia nuestra región aire caliente, porque es como que actúan como una succión, o sea, atraen vientos del sector norte hacia el centro del país. ¿Y qué sucede? se encuentran con que no pueden avanzar mucho más al sur porque encuentran aire más frío, y hacia el oeste se encuentran con la cordillera de los Andes. Entonces tenemos como una situación de embolsado de aire caliente sobre nuestra región que van a favorecer estos episodios de altísimas temperaturas. Uh-huh. Y encima tenemos otra situación. Como a la noche, esta capa que ya está dispersada en la atmósfera actúa precisamente como una capa protectora, no deja que la superficie se enfríe.
Claro.
Entonces tenemos unas temperaturas nocturnas muy elevadas.
Sí, sí, sí.
O sea, todo esto para nuestro grupo es motivo de investigación. O sea, nosotros con los pocos recursos que tenemos, porque todo lo aportamos a pulmón, uh-huh, estamos tratando de ver realmente, o sea, qué es lo que está sucediendo. Y no nos quedamos con las explicaciones de que esto que sucede es absolutamente natural, uh-huh, porque vemos que hay intervención que es totalmente artificial y programada, ¿no?
La última, y lo desobligo porque sé que tiene muchas ocupaciones, Oscar. ¿Qué invierno debemos esperar? ¿Un invierno crudo? ¿Un invierno más benévolo?
Si nosotros nos atenemos a lo que está sucediendo en el hemisferio norte, o sea que lo podemos tener, digamos, como un parámetro de referencia, pero para nada lo podemos tomar, digamos, al 100%, o sea, como información confiable, porque nuestro hemisferio tiene muchísimas más reservas de agua que el norte. No nos olvidemos de algo. O sea, hace ya casi 12 años, tal vez uno más, que el hemisferio norte viene rompiendo récords de bajas temperaturas en invierno. ¿Sí?
Sí.
Cuando se traslada el invierno a nuestro hemisferio, es un poco más benigno por la situación, digamos, acuosa que tenemos sobre nuestro hemisferio, pero también es bastante similar a lo que hizo el hemisferio norte. Así que con lo que pasó en el norte, nosotros deberíamos esperar también un invierno frío, y te diría bastante frío, y otra vez con las condiciones de, digamos, de nevadas en zonas en las que no era habitual que caiga nieve. Así que ese es un poco el panorama hacia el invierno. Y medio como que se, digamos, se relaciona también con lo que siempre han dicho nuestros abuelos, o sea,
exacto,
a un verano riguroso,
exacto,
el invierno es riguroso también.
La última, más allá de esto que usted nos cuenta con tanta claridad con respecto a estos proyectos y demás, y aprovecho para decirle que a disposición estamos de usted y de su grupo, todo aquello que quiera difundir, aquí nos encontrará, Oscar. Más allá, digo, de esto que usted nos decía, será un año donde las lluvias serán más frecuentes, se irá alejando la sequía, o debemos esperar también un año con poca lluvia.
El panorama, o sea, está siendo, digamos, a ver, acompañado por dos situaciones. Estas dos situaciones tienen que ver con lo que ha venido haciendo nuestra estrella. Ustedes recuerden que nosotros arrancamos con la falta de agua por allá por principios del 2020, precisamente cuando nuestra estrella estaba llegando, o ya había alcanzado el mínimo en su periodo de actividad, y ahora está recobrando la actividad. Es realmente bastante increíble, o sea, cómo se relacionan los periodos de baja actividad solar con las pocas lluvias en el hemisferio sur. O sea, si yo tengo esa información y quiero aprovechar para colocar algún producto de mi, digamos, de mi incumbencia, si tengo esa información, puedo generar, digamos, mayores condiciones de esa situación, como fue el tema de la sequía. Pero ¿qué sucede? A partir de diciembre de este año, el sol empezó a entrar en una ebullición realmente muy importante en búsqueda de lo que se conoce como su máximo de actividad solar. O sea, hemos visto realmente fotografías de explosiones del sol, o sea, enviando lo que se conoce como plasma solar hacia el espacio, que gracias a Dios fueron en otras direcciones y no hacia la Tierra, porque nos hubiéramos quedado sin satélites, por ejemplo. Esta situación acompaña lo que sucede en el hemisferio sur. O sea, nosotros vamos a tener el calentamiento del Océano Pacífico a nivel ecuatorial muy sostenido, ¿no? O sea, debido a esta actividad del Sol. Entonces va a ser muy difícil, o sea, que esta parte, digamos así, de intervención artificial logre frenar el desarrollo de las nubes de tormenta que vamos a tener sobre nuestra región. Con este panorama, a partir de esta segunda quincena de marzo, vamos a empezar a ver, o sea, que cada vez los episodios de precipitaciones van a ser más importantes. Entonces, lo más probable es que tengamos un invierno con muchas precipitaciones, o sea, de baja, digamos así, de bajos acumulados, o sea, con lluvias débiles, con llovizna, con muchas formaciones de los temporales de invierno, que nos va a ir dando igualmente un invierno más húmedo de lo normal. Entraremos a una primavera lluviosa, o sea, con esas condiciones, y el verano va a estar con las lluvias por encima de lo normal. Todo debido a esta situación justamente que te decía, o sea, que la naturaleza va a hacer un trabajo como para superar esta actividad artificial que le están imponiendo. Así que, bueno, el panorama es ese. Lo podemos ir acomodando a medida que lo vemos, pero bueno, lo vamos a ir viendo ahora. Hoy debería terminar esta ola de calor. A partir de esa noche va a empezar a ingresar la nubosidad sobre nuestra zona. Bajan las temperaturas máximas durante el resto de la jornada. Algún recupero de temperatura todavía podemos tener, pero dentro de un ambiente lluvioso. Para el sábado ingresa aire frío a nuestra zona. Bajan, sí, ahí las temperaturas más, digamos, marcadamente, podríamos hablar, y vuelven los escenarios de lluvias hacia fin de mes.
Oscar. O sea,
todo esto dentro del panorama del que estábamos hablando, que está haciendo nuestro hemisferio sur, acompañado también, ¿no es cierto?, o sea, por la actividad solar, está calentando todas las aguas del Pacífico ecuatorial. Así que deberíamos empezar no solamente a ver normalizadas las lluvias, sino que van a empezar a ser por sobre las normales, ¿no?
Abrazo grande, Oscar. Gracias por su claridad y a disposición estamos, ¿eh? Le mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo para ustedes.
Que estés bien.